Comienza el podcast de PwC Uruguay. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de PwC Uruguay, hoy con otra temática muy interesante que vamos a ir desgranando con nuestros invitados. Está Paola Tetamanti, contadora directora en PwC Uruguay con 18 años de experiencia en el área de auditoría, a quien saludo en primer término. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú, Alejandra?
Muy bien, realmente muy entusiasmada con este tema que vamos a conversar hoy, y no solamente con Paola, sino también con Enrique Arias, que es contador, senior manager en PwC Uruguay, con 16 años de experiencia en el área de auditoría. Bienvenido, Enrique.
Muchas gracias, Alejandra. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, estoy muy entusiasmada porque ustedes ambos integran el equipo de ESG, Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo, por sus siglas en inglés, de PwC Uruguay, y vamos a ir desgranando este tema. Así que creo que la primera pregunta de orden es que nos expliquen qué es el ESG.
Bueno, Alejandra, si querés te comento un poco. En realidad, todo arranca con la introducción de un concepto que es el de desarrollo sostenible, el cual se comenzó a manejar más sobre la década del 80 y se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esto, unos años más tarde, se comienza a ver también con la integración de tres dimensiones que conforman el ESG, lo que hoy conocemos con esas siglas. Es decir, ESG no solo es el cambio climático y la escasez de recursos, sino que además de esos elementos que son importantes, abarca otra serie de aspectos adicionales. ESG se estructura entonces en tres pilares. Un primer pilar medioambiental, que trata temas como el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, contaminación y residuos, entre otros. Un segundo pilar, que trata aspectos sociales, poniendo foco tanto a la interna de la organización, en los colaboradores de la misma, como hacia afuera, en la comunidad en la cual opera. Y un tercer pilar de gobernanza, o también llamado de gobierno corporativo, que enfatiza en temas como ser la transparencia, el cumplimiento normativo, comportamientos éticos, entre otros. Acá es donde se comienza a resaltar el hecho de la conjunción de estos factores para que generen, de alguna forma, un buen sentido de negocios, llevando a mercados más sostenibles y que mejore los resultados para las compañías. Hoy por hoy, el impacto del cambio climático es un tema en el cual tanto inversores como reguladores están poniendo mucho foco. En ese sentido, los inversores están prestando más atención a los riesgos y las oportunidades referentes a ESG que impactan en las compañías en las cuales invierten. Muchos afirman, en base a estudios o encuestas que se han ido publicando, que este aspecto es un factor importante en la toma de decisiones de inversión.
Perfecto, Enrique. O sea, estabas hablando de prestar más atención, ¿no?, a los riesgos, a las oportunidades. Llevando esto a la práctica, para quienes nos están escuchando en sus empresas, en sus organizaciones, Paola, ¿qué son los reportes ESG y qué implican estos reportes?
Históricamente, los reportes corporativos han servido para brindar información sobre cómo ha sido la evolución del negocio y los resultados de la compañía desde una perspectiva financiera. Pero después, a lo largo de los años, debido a distintas razones, como el cambio en el comportamiento de los accionistas e inversores, a que existe una mayor concientización ambiental y mismo los cambios que ocurrieron con la pandemia del COVID-19, todo esto ha provocado una evolución en estos reportes, en donde lo que se busca es incluir información que agregue valor y demuestre el compromiso que tiene la empresa para con todas las distintas partes interesadas con la sociedad en general. Algunos cambios que se están buscando en los reportes es que dejen de ser dirigidos a los accionistas o dueños para ser dirigidos a todas las partes interesadas a la misma, tanto sea inversores, bancos, clientes, proveedores, empleados, la sociedad en general. También se está buscando que estos reportes incluyan, además de la información financiera, información no financiera, como ser los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, el ESG, de la empresa. Asimismo, se quiere incluir información prospectiva y no únicamente información histórica, así como también toda otra información no requerida por reguladores, pero que es valiosa para las distintas partes interesadas. Hoy en día, la inclusión de esta información no es mandatoria, pero muchas compañías ya han comenzado en los últimos años a recopilar, analizar y reportar los diferentes aspectos relacionados con estos temas en que han ido trabajando y así poder presentar a sus partes interesadas cómo su propuesta de valor se relaciona con esfuerzos que apuntan a un impacto positivo social y ambiental y así también poder posicionarse mejor en el mercado respecto a sus competidores. Por otro lado, hay muchas compañías que si bien están haciendo muchas acciones que acompañan este movimiento, no están tan avanzadas a nivel de reporte, por lo cual no están demostrando a sus partes interesadas los avances y acciones que tuvieron en estos aspectos, tanto sea los ambientales y los sociales. Y bueno, algo que está sucediendo es que al ser la presentación de esta información no obligatoria, es que la misma se está presentando de diversos formatos. Si bien muchos siguen y pueden seguir una metodología específica en cuanto a su estructuración y a la información que se incluye, la diversidad es muy grande. Entonces, es por esto que, bueno, los organismos emisores de normas de reporte de estos aspectos tienen como objetivo elaborar lineamientos que permitan establecer un marco normativo consistente e integral y así poder lograr la comparabilidad y correcta interpretación de la información allí incluida.
Bueno, con esto que estabas comentando, Paola, yo me pregunto cuán avanzado está en este momento la elaboración de esas normas, ¿no?, respecto a este tema, y creo que Enrique es quien me quiere responder.
Sí, ahí Alejandra, un poco siguiendo en línea con lo que comentaba Paola, los organismos responsables de promulgar normativa al respecto son los que se encuentran en esta etapa de análisis, más que nada de algunos borradores y alguna normativa también ya emitida, y entre ellos están, en primer lugar, el recientemente creado Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, que es quien se encuentra analizando comentarios sobre borradores de las dos primeras normas a ser emitidas por ellos, eventualmente con el objetivo de establecer bases para estándares de información ESG consistentes y globales, un poco atacando el tema o la problemática que Pau recién comentaba, que van a permitir a las empresas informar sobre los factores ESG que afectan a su negocio. En segundo lugar, se encuentra la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, quien ya propuso algún nuevo lineamiento normativo para las revelaciones de información sobre cambio climático para aquellas compañías que coticen en esa bolsa. Y luego está la Unión Europea, la cual ya se encuentra un poco más avanzada en estos aspectos y que ha desarrollado ya ciertas disposiciones normativas en relación a divulgación de información asociada a ESG, que de alguna forma eventualmente podría llegar a impactar de manera indirecta en subsidiarias de grupos internacionales europeos que estén operando aquí en la región. O sea que ahí, considerando este panorama, el horizonte, tanto en el corto como en el mediano plazo, seguramente contenga varias novedades en cuanto a estos temas.
Bueno, con toda esta información que nos presentaba Enrique, Paola, ya que estamos en el podcast de PwC Uruguay, ¿cómo es la aplicabilidad en nuestro país hoy de todo esto?
Uruguay, así como la región, está comenzando a hablar de estos temas. En Uruguay han habido avances puntuales, como por ejemplo este año se reglamentó las sociedades de beneficio e interés colectivo, también llamadas sociedades BIC. En esta reglamentación lo que se estableció fue un marco legal para aquellas empresas generadoras de valor de triple impacto, que es el económico, el social y medioambiental, en donde se regulan los objetivos que deben perseguir, así como también su actividad.
¿Qué objetivos tienen que tener, Paola?
Bueno, entre los objetivos que tienen está la inclusión de objetivos sociales y ambientales, el tener un plan estratégico desarrollado consistentemente y aprobado por un órgano competente, así como también la elaboración de reportes anuales.
¿Y qué sociedades pueden ser BIC?
Bueno, puede ser cualquier sociedad regulada por la ley 16.060, o sea, la ley de sociedades comerciales, las sociedades por acciones simplificadas y también los fideicomisos.
Perfecto. Y ya que estamos hablando de empresas uruguayas, Enrique, ¿ustedes notan que muestran inquietudes respecto a la divulgación de información ESG, o sea, esta información relativa al medio ambiente, social y gobernanza?
Sí. Hay consultas, hay cuestionamientos y muchos más de lo que se puede llegar a creer. Entre ellos son destacables, en primer lugar, el poder mostrar por parte de la compañía todo lo que se hace a la interna de la organización. Es decir, Pueden haber iniciativas que ataquen estos aspectos, pero la idea, digamos, de la organización de poder transmitirlos, mostrarlos y revelarlos hacia las partes interesadas es un poco lo que de alguna forma tratan de interpretar o de atacar las compañías en este sentido. Un segundo punto puede ser el hecho de la generación de la información y más que nada de forma oportuna, a efectos de poder validarla e incorporarla en los reportes, a divulgar a las partes interesadas, también es todo un desafío. Más que nada en estos primeros pasos, donde muchas organizaciones están preparando sus primeros reportes, de repente el generar la información para poder verificarla, tener sustento de la misma e incorporarla a estos reportes, no es algo que sea de una gimnasia tan rápida o tan efectiva y tenga que ir puliéndose en cada oportunidad. Y en último punto, puede llegar a estar también el hecho de que la preparación de la información a incluir en estos reportes es un tema que derrama transversalmente en toda la organización. Es decir, no es algo centralizado o enfocado en un área específica de la sociedad, sino que al ser algo tan genérico, que abarca tan general a toda la organización, requiere de mucha coordinación y mucho compromiso de todo el staff para poder llegar a un producto final elaborado de manera correcta.
¿Y cómo es el rol de ustedes, PwC, en los reportes ESG?
Bueno, ahí en realidad vamos a tener de alguna forma dos aspectos, porque ahí va a depender un poco de si la empresa necesita que los apoyemos en la elaboración del reporte o ya está unos pasos más adelante y lo que necesitamos es certificar de alguna forma la información que incluye el mismo. Entonces, nuestro principal rol va a depender de esas dos facetas. Por un lado, el hecho de apoyar o asesorar a la empresa en la preparación de estos reportes, o por otro lado, de verificar estas cifras o estos datos, tanto cualitativos como cuantitativos, que puede llegar a tener el mismo, garantizar la inclusión de riesgos y compromisos climáticos materiales en los estados financieros y los reportes que los acompañen, con el propósito de construir confianza en el negocio y permitirle de alguna forma a los inversores asignar capital de manera significativa a impulsar un cambio positivo y proteger nuestro planeta.
Bueno, Paola, yo me pregunto ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos, los próximos pasos?
Bueno, en tema de reporte, lo que va a estar es la entrada en vigencia de la normativa que establezca las bases para la presentación de los informes ESG por parte de las empresas a nivel mundial. Eso es lo que se viene. La realidad es que se está viviendo un importante consenso a nivel mundial en donde se están buscando diversos acuerdos entre distintos organismos, garantizando así que todos los esfuerzos vayan hacia una misma dirección.
Bueno, el tiempo ha ido muy rápido. Esta es una frase, ¿no? El tiempo es tirano, una frase que se repite por ahí, pero es cierto. Así que yo les pediría, no sé si los dos o uno de ustedes, como para hacer un cierre, una reflexión final acerca de estos temas.
Bueno, Alejandra, dale, si querés, un poco rescatando como reflexión final de lo que hemos ido conversando. Yo creo que lo importante es que las empresas se puedan autodiagnosticar, ver a qué altura del camino están paradas para de alguna forma empezar a ajustar en materia de aspectos ESG y poder llegar lo mejor preparado posible a la entrada en vigencia de estos nuevos requerimientos o de esta nueva normativa que, como comentábamos con Pau, se vienen en breve. Yo creo que es importante rescatar el hecho de que ya muchas compañías, a la espera de estos inminentes cambios que se vienen, han empezado a hacer cosas, han empezado a reportar sus primeras emisiones de reporte de sostenibilidad o acompañando estados financieros con información de este tipo y que se encuentran de alguna manera también destinando esfuerzos que calan en el propósito y en la estrategia de estas organizaciones, que es un poco el camino que deben seguir para que esto luego tenga impacto y tenga trascendencia año a año. Esto a efectos de llegar lo más lejos posible y tener gran parte del camino saneado para cuando esta reglamentación entre en vigencia y de alguna forma esto se transforme también en una ventaja competitiva de estas sociedades en un mundo que esté más preocupado por temas ambientales y sociales del que estamos acostumbrados.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Paola y Enrique, por el aporte, por todo este conocimiento, por toda esta información, para que cada vez más estemos empapados de la sigla ESG y de lo que involucra, ¿no?, dentro de una organización, dentro de una empresa. Llegamos al final de este episodio. Y como cierre, ya es costumbre para cambiar un poco el foco, ir a algo más personal relacionado con ustedes dos, para conocerlos un poquito más en el aspecto humano, les voy a dar dos preguntas. Ustedes van a tener que elegir una de ellas. Pueden elegir la misma o uno a cada uno. Ya verán cuando las escuchen. Y, bueno, las van a tener que contestar. No tienen absolutamente nada que ver con ESG, ¿ok? La primera pregunta es, ¿Con qué personalidad, ya fallecida o que aún viva, les gustaría ir a cenar y por qué? Y la segunda opción, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías?
Bueno, voy yo.
Dale, dale, Pau.
Voy a elegirle el de superpoder.
Bien, a ver.
Me encantaría tener el superpoder de teletransportarme.
De
en un abrir y cerrar de ojos, poder irme a cualquier parte del mundo.
¿Ahora dónde te irías ahora?
A Australia, Nueva Zelanda.
Bien, bien, excelente. Muchísimas gracias, Paola. Enrique, ¿con qué preguntabas?
Bueno, Alejandra, yo voy con la otra, con la de cenar con alguien. Como buen seguidor de la NBA, del básquetbol de la NBA, no me perdería la oportunidad de tener una cena con Michael Jordan, con el mejor de todos los tiempos.
Excelente. Así que bueno, ya te iba a preguntar por qué, pero ya lo dijiste. Seguidor de la NBA y bueno, un grande y un referente como Jordan. Excelente. Muchísimas gracias a ambos por haber brindado todo este valor a nivel técnico, toda la información que han compartido con nosotros y por otro lado también por abrirse desde este lado más humano, más personal a estas preguntas. Muchísimas gracias entonces por haber acompañado este nuevo episodio del podcast de PwC Uruguay, a Paola Tetamanti y a Enrique Arias. Y a ustedes que están escuchando también, muchísimas gracias por recordar que cada 15 días nos encontramos aquí con nuestro podcast. Si les parece, nos escucharemos en el próximo episodio. Hasta entonces.
Este fue otro episodio del podcast de PwC Uruguay.